Hola, bienvenidos a todos ustedes a este su programa de Sabor Latino. Gracias por estar con nosotros aquí en KPPPLPFM 88.1 en Fargo, Moorhead. Aquí le ponemos color a tus ondas. También estamos escuchando este programa por Facebook, los que nos están sintonizando por Facebook en vivo. También nos pueden buscar en la red. Solamente necesitan ir a nuestra página, a kppfm.com, y escuchen allí mismo en vivo por Shoutcast. Nos gusta saber siempre qué opinan ustedes en este su programa de Sabor Latino. Nos interesa saber cuáles son sus dudas, los temas que les interesan a ustedes. ¿Qué quieren que nosotros platiquemos aquí en este programa? Háganos saber qué opina. Déjenos su nombre, pueblo y opinión o comentarios en el 701-566-0917. También nos pueden seguir en Twitter en @media_ppp o nos pueden enviar un correo electrónico a cindy@kppfm.com. Y hoy tengo el tema para ustedes de El Muro. Esto es algo que necesitamos seguir discutiendo hasta que se acabe ese muro, hasta que terminen con esta política racista en este país de ponernos barreras a nosotros, los que somos nicantlacan, los que somos originarios de este lugar, para poder migrar como lo hemos hecho, como lo han hecho nuestros ancestros, por décimas de miles de años. Y vamos a discutir por qué se debe de decir no al muro, así como lo dijo la cantante que escucharon ustedes, Lila Downs, cantando la canción Demagogue. Y ya saben ustedes de quién está hablando Lila Downs. Está hablando de Trump. Y hoy también tengo aquí conmigo en el estudio a mi mamá, Ventura Loya. Bienvenida al programa, mamá. Saluda a todos.
Hola, muchas gracias. Con mucho gusto saludar a toda mi raza, a toda mi gente, a todas mis amistades que están viendo el programa. Con mucho gusto vamos a hablar de algo que necesitamos saber todos. Que lo sabemos, por supuesto.
Pues sí. Y no te me duermas, ¿eh? Vivita coleando. Sí, porque tenemos que platicar con la gente apasionadamente acerca de lo que están haciendo. El racismo ya está aquí en todo su apogeo, en todas las comunidades. Hace poquito, y yo creo que todo esto que estamos hablando acerca del muro es a base de racismo. Porque realmente la gente que dice que esto es para proteger a los Estados Unidos de actos terroristas, para asegurar la frontera del sur,
solamente es para deshacerse de nosotros.
Es una mentira, es racismo, ¿no es? ¿No opinas tú lo mismo?
Es terrible lo que está pasando, es doloroso, es algo que de verdad me entristece muchísimo saberlo y sentir imposible de hacer nada, no sabe de qué manera poder ayudar o qué hacer, pero tal vez, pues, a través de comunicarnos los unos con los otros, no sé de qué manera poder ayudarnos, pero está pasando en todas partes. Estoy hablando con mi familia, hablando con mis amistades, donde me están diciendo que están deteniendo a las personas cuando van a recoger sus hijos a la escuela. Están recogiendo a las personas cuando van a la clínica, cuando van a necesidades primarias, hasta a la iglesia. Es una cosa tan triste, porque ¿qué está haciendo la gente para merecer esto? Cuando todo lo que está haciendo es yendo a trabajar, sufriendo situaciones tan difíciles. Es triste, realmente es doloroso ver qué está pasando con nuestra gente, cómo está nuestra gente siendo separados, los padres de los hijos. Ahorita muchas familias ya están buscando la manera, me han hablado, me han dicho, pues, ¿qué podemos hacer? En cualquier momento nos van a echar, y nuestros hijos, ¿qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Con quién se van a quedar? Y son tantas las personas con el miedo de que cualquier momento los van a agarrar y van a separarlos. Ahora, ¿qué va a pasar con todos esos niños? Que se van a quedar separados de sus padres pequeñitos, de todas edades. Es tan doloroso, que yo no tengo palabras para decirlo. Si en este momento estoy aquí, que me invitó Cindy, muchas gracias. Pues aporto lo que sé, lo que me duele, lo que estoy viendo, lo que estoy viviendo. Y imposibilitada para saber hacer nada. O sea, estamos en una situación todos, todos. No estoy hablando solamente de las personas que estén sin documentos.
Todos.
Es general. Simplemente, si no somos de raza blanca, si no somos los americanos, los europeos, todos parejo para allá vamos.
Sí, pero quiero que sepas una cosa. Los gringos también tienen que pagar su precio por todo esto. Y te voy a decir por qué, ¿eh? Porque te voy a decir una cosa. Bueno, tú y yo ya lo platicamos anteriormente. Estábamos comentando que a ninguna de las dos nos agrada la policía, llamar a la policía, ver a la policía, tener a la policía enfrente. ¿Por qué? Porque la policía no nos trata a nosotros como seres humanos con dignidad. La policía nos acosa, la policía nos sigue, nos persigue sin razón, para amedrentarnos, para hacernos temer y para humillarnos, porque les gusta humillarnos. Entonces, que estaba yo comentándole a mi mamá que si ella fuese una bolilla, si ella fuese una americana, una madre americana, ella me diría a mí: hija, no digas eso, que le tienes miedo a la policía, no, los policías son tus amigos. Pero mi madre no me dice eso. ¿Qué me dijiste cuando te di eso?
Bueno, es algo que yo lo tengo en la mente, porque como tú sabes, en la Biblia te habla de que cómo es el infierno, cómo es el diablo, de qué manera nos engaña, de cómo caemos cuando se cae al infierno, de qué penas se sufren ahí. Uh-huh. Y pues no sé, pero realmente para mí, eso lo estamos viviendo ahora. Y la ley, la policía, cuando caemos, es nuestra destrucción. Caer en esas situaciones es el infierno mismo. Y se vive como el infierno mismo. Ahora sí que esto es solamente personal, que lo he sentido. No, ahora simplemente me salió así de contestarte porque pues simplemente para mí
es el infierno en el mundo. ¿Quién? Para nuestra gente.
Toda la gente que cae en las cárceles está exactamente en el infierno.
Y la mayoría de la gente, que de nuestra gente que está allá, la gente de color, la agarran no porque son criminales, sino porque son vulnerables.
Por sí, precisamente, ¿qué pasa cuando...
Porque son pobres.
Pues claro, ¿qué pasa cuando estás, que te agarran a la gente? ¿Qué pasa cuando, mira, amistades mismas que las ha agarrado la ley, que porque, sin motivo, simplemente por ir caminando por la calle? Ajá. Y por ser latinos, los paran, no importa que ni siquiera vayan manejando, y los paran.
¿Y tu identificación?
Sí, identifícate. ¿Papeles? ¿Qué está haciendo la gente en contra de la ley? ¿Qué está haciendo para que sea arrestado, castigado, metido a la cárcel?
Trasculcado, humillado en vía pública.
¿Qué, todo. ¿Y esas personas qué hacen? Suplican, ruegan: Señor, yo no he hecho nada. O simplemente, si es que se pueden expresar con alguien. Si no, ¿qué hacen? Ni siquiera hablan el idioma. Ni siquiera pueden expresar: por favor, ¿qué he hecho yo?
La crueldad de todo esto, quiero que quede muy claro. Estamos expresando que el muro no significa una seguridad.
No, y no significa que se haga.
No estamos hablando de leyes, porque todos siempre dicen en este país, es que aquí se tiene que seguir la ley, que no rompan la ley. Fíjate que estaba viendo un video, no sé si te lo comenté, pero estaba viendo un video de una celebración, por decirlo así, una celebración de unidad para el presidente Trump para que él haga su muro. Oh. Estaban celebrando el muro en California. Y Dios mío, no lo puedes creer, pero estaba lleno de mexicanos la celebración.
Vaya.
Sí, y con banderas americanas, envueltas en banderas americanas, con sus cachuchas. Make America Great Again. Y acá con sus camisetas de la bandera y todo.
Es que desafortunadamente...
¡Mexicanos!
Sí, sí, yo lo entiendo. Yo he conocido muchísimas personas que porque nacieron acá... O muchas que no nacieron acá, que simplemente ya tienen tiempo de estar acá, que se avergüenzan de ser mexicanos o de ser de su raza latina, de la que sea, porque ya ahora ya están en este país y ahora ya son americanos y creen que van a ser aceptados como americanos nada más porque les dé vergüenza ser lo que son.
O quiero que sepas
nunca que nunca nos van a ser aceptados porque lo que no somos, no somos. Somos lo que somos y eso es todo.
Pero vamos a decir la verdad. A los americanos, a los bolillos, les encanta encontrar a los mexicanos vendidos.
Oh, por supuesto.
Los adoran.
Porque esos son los que precisamente se ponen al frente para que sean los que digan en favor de lo que ellos necesitan y en contra de toda la resto de la gente que está allá. Sin embargo, las personas esas que por un momento van a estar siendo, entre comillas, vendidos o haciendo lo que se les diga para quedar bien, no va a ser por mucho rato, porque de ratito se le va a dar su patín. ¿Y para dónde? ¿Quién sabe?
Sí, pero siempre ha sido así.
Sí.
Siempre hay vendidos, siempre hay esas personas que quieren su hueso y le vale queso encima de quien tenga que pasar para obtener su hueso.
Sí, desafortunadamente es el ego.
Y fíjate, estaba preguntándole el muchacho que estaba filmando a los mexicanos. ¿Qué haces aquí tú? ¿Para qué vienes aquí a celebrar? ¿El muro para quién es precisamente?
Exacto, ¿y qué dijeron?
¿Para quién es ese muro? Una mujer dijo, para mantener afuera a los ilegales. Ah. ¿A quiénes? Le pregunta, ¿a quiénes?
¿Quiénes son los ilegales?
¿Quiénes son ellos?
Exacto.
Y dice... Morenos como yo.
¡Ah, vaya! Cuando menos lo reconoció.
Fíjate que sí.
Vaya.
Y a otra le preguntó, oye, ¿y tú qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí celebrando esto? Y dijo, cuando tú eres mexicana también. Uh-huh. Y dijo, sí, soy mexicana, pero soy americana primero. ¿Y sabes qué? Yo sigo la ley de este país. Y que los que quieran llegar, lleguen correctamente. Ah. ¿Y eso qué significa? Le pregunta, le preguntó. ¿Y eso qué significa? Uh-huh. ¿Qué significa llegar correctamente?
Correctamente, exacto. ¿Cuál es el significado? ¿Qué es lo que tiene que hacer?
Porque yo creo que esa mujer, más que cualquier bolillo que no sabe realmente cuál es el peso, yo creo que ella sí sabe.
Debe de conocerlo.
Y debes saber que no existe un proceso para la mayoría de la gente.
No hay medios. ¿Tú crees que toda la gente que está acá no quiere saber esos medios, esas maneras para tener la seguridad de estar en este país sin tenerse que estar escondiendo? Claro que todo mundo lo quiere saber, pero ¿dónde están los pasos a seguir? ¿Dónde están las oportunidades? ¿Dónde están las posibilidades? No las hay.
No existen.
No existen.
No, y por eso... Con su soberbia, los bolillos dicen que sigan las leyes. ¿Cuáles? ¿Cuáles leyes? ¿Y de dónde se va a tener una persona que no quieren tener en este país y que al mismo tiempo necesitan tener en este país para poder obtener sus drogas, los bolillos, y para poder tener esclavos que les hagan todo su trabajo? Sin los mexicanos. No pueden hacer las cosas que todos los días requieren hacer los bolillos. Estar de huevones y estar consumiendo drogas.
Yo hablo por todas toda Latinoamérica, por todas las razas que somos las minorías. No importa que si son africanos, que si son de otras razas que no hablemos el español, somos minorías. Claro que, pues, hay muchas razas tal vez que, no muchas, diría yo, unas cuantas, que no tampoco reconocen que somos unos entre todos. Uh-huh. Y que como igual como en nuestra raza, muchos se ponen de lado del fuerte, del poderoso, porque piensan que van a ser aceptados y que van a quedar ahí. Pero no, eso nunca va a pasar. Se lo van a tener ahí por un rato, mientras sea conveniente. En cuanto deje de ser conveniente, para afuera.
Sí, los echan para Juárez. Pero cada quien hace las cosas que considera que le convienen. Y quiero que sepas que mientras los bolillos sigan echándole su huesito a todo el vendido, uh-huh, también van a seguir habiendo vendidos en este mundo.
Ah, pues sí, lógico, donde quiera los hay.
Y van a seguir atacando a nuestra propia gente. Y yo, a esas personas que son así vendidas, yo las confronto hoy en día. Antes decía yo, lo tiraba de Lucas porque, pues, pobrecito, está demente, se auto-odia a sí mismo. Esa persona no sabe cómo liderear con su vida, no sabe cómo crear a sus hijos, no sabe cómo ser un miembro de una
comunidad. Cómo reconocer lo que es. Es como...
Una persona enferma.
Ser un opal y querer ser un árbol frutal, quiere ser otra cosa. Somos lo que somos y nunca vamos a dejar de ser lo que somos. No importa el color, no importa la apariencia, no importa. Nuestras raíces son las mismas. Eso somos.
Sí. Y nos va a tocar de por igual, pero también quiero reconocer una cosa que los bolillos no quieren reconocer. Y esto es algo que ustedes, que nosotros, la gente indígena que somos ancestros de los que vienen de este continente, originarios de este continente, sean puertorriqueños, dominicanos, salvadoreños, guatemaltecos, ecuatorianos, chilenos, peruanos, hondureños, mexicanos, nicaragüenses, venezolanos, costarricenses, sean de donde sean, originarios de este continente, argentinos, lo que sean. Ustedes deben de recordarles a los europeos que vinieron a invadir este país, ¿cómo llegaron tus ancestros? ¿Cómo llegaron los ancestros de los colonizadores? ¿Llegaron con la ley? ¿Acaso llegaron a hacer justicia en este país? No, llegaron ilegalmente. A Cristóbal Colón se le estaba buscando por crímenes. La gente no sabe que también a Hernán Cortés mandaron a alguien de España a meterlo a la cárcel porque eran criminales, eran asesinos, eran ladrones, eran personas enfermas con sífilis.
Por eso llegaron a dominar, por eso llegaron a invadir.
Con enfermedades sexuales que le transmitieron a la gente. Enfermedades por sus cuerpos cochinos que no sabían ni siquiera cómo bañarse, no comprendían lo que era el higiene, estas personas. Y dice Trump que nosotros los mexicanos, que el país de México, que nosotros somos el país que manda a las personas malas. Fíjense bien lo que está haciendo este orangután que le dicen presidente. Lo que está diciendo, está proyectando la mierda de donde ellos vienen, de sus ancestros, los criminales, violadores, asesinos que vinieron a este país ilegalmente como criminales a cometer genocidio y robo y violación. Eso es de lo que ellos vienen. Y quisieran mancharnos a nosotros, los indígenas de este continente, con la misma sangre. Quieren mancharnos a nosotros. Quieren pintarnos con la misma brocha, pero no somos lo mismo. Entonces, que debemos de recordarle a cada persona, sea un vendido o un bolillo de este país, que diga que deben de hacer las cosas correctamente, como las hicieron tus ancestros, cabrón, como las hiciste tú. Porque estas personas vienen de ancestros que son asesinos. Son personas criminales. Igual que los fundadores de este país que esclavizaron a nuestros ancestros y a los africanos, que fueron en contra de la corona británica para poderse robar el país que vinieron a colonizar. Fíjense, un ladrón que roba a otro ladrón, mil años de perdón, pero de ahí provienen estas personas. Y también hay que recordarle a los bolillos que cuando la gente le teme a la policía, todos estamos más inseguros en esta comunidad. Porque cuando una persona comete un crimen de violencia, de fraude, de violación, que también es un crimen de violencia, cuando cometen esos tipos de crímenes, hay muchas personas vulnerables que son indocumentadas, que por temor a la policía no pueden reportar las violaciones y los crímenes que se cometen en contra de ellos. Mujeres que son traídas a este país, que se casan con un bolillo y que luego el bolillo las quiere golpear y maltratar a ella, a sus hijos, y no pueden reportarlo a la policía porque ya saben de antemano, ya están amenazadas por el esposo. Hablas y te mando deportar. Eso hace que todos en la comunidad estemos más en peligro, porque esa persona que está violando, que no sabemos quién es, porque tenemos miedo de reportar que esa persona está cometiendo un crimen, esa persona puede violar y hacer males en toda la comunidad, no nada más con la gente mexicana o con la gente indocumentada. Créanlo. Entonces, eso es algo que la gente debe de considerar.
Eso es algo que realmente no solamente pasa con que si se casaron con un americano. Uh-huh. Eso pasa también que se casaron con un latino y que ya sabe que él es ciudadano y que esa mujer no lo es. Y yo eso lo he visto. Estuve ayudando a una señora, pues, no sé, quizás dándole comfort porque yo qué puedo hacer, yo no soy nadie. Y ella me estaba platicando cómo ella la aventó a su marido, la inmigración. Ella, al aventarla para allá, se volvió a tratar de regresar porque sus hijos estaban acá. Era para ella.
Qué crueldad.
Ella para ella era un sufrimiento enorme que nomás la aventaran a ella y sus hijos acá se quedaran. Ahora, les lavó el cerebro a los hijos que la odiaran, que no la quisieran. La mujer volvió a venirse. La volvieron a agarrar, la volvieron a aventar 3 veces. Cárcel, cárcel, cárcel. ¡Qué injusticia! Pobrecita. Alguien que no lo merece. ¿Por qué se le trata tan mal a la gente que pide, suplica y necesita ayuda? Eso yo lo he vivido, no me lo han contado, no lo he leído, lo he escuchado directamente de las personas.
Fíjate, es una injusticia tan grande. Es una injusticia que te parte el alma. Te enfurece y te parte el alma. Aquí en Crookston, Minnesota, un grupo de bolillos, 4 de ellos, mataron a un mexicano y no criminalizaron, no le pusieron cargo a los 4, ni siquiera a 3, ni siquiera a 2. Cuando este hombre que se llama Brock Turner, Brock Turner, Ese es el violador, el que mató a John Torres. Se llamaba Brock Strowman. Cuando este hombre mató a John Torres acá, en Crookston, Minnesota, nada más a ese hombre le pusieron cargos, a uno solamente. Mm. y no le pusieron cargos de homicidio, ni de homicidio accidental, ni siquiera de asesinato o de muerte negligente, ni siquiera eso, ninguno de esos cargos quedó convicto. Este hombre, Brock Stroman, que mató a John Torres, ¿sabes el cargo que le pusieron? Mala conducta.
Claro, todo va.
Le pusieron cargos por mala conducta.
Caramba.
Y de todo eso, tuvo que pagar un año de cárcel, el cual quedó suspendido. Pagando ya lo que ya llevaba, lo que había tenido que sufrir. Me imagino que no fue nada porque nunca pasó ni un solo día en la cárcel. Después de que mató a este hombre, el juez lo dejó salir en fianza, $1,000 de fianza, con la condición de que no podía volver a entrar a una cantina y que no podía tomar sustancias, ni alcohol, ni drogas, etc. Y volvió a entrar a una cantina. Y lo volvieron a agarrar y no le quitaron la fianza ni lo metieron a la cárcel como castigo. No. Porque la persona que estaba en la cantina le dijo que se fuera, lo corrió de la cantina y no lo reportó con la policía. La policía se enteró por otras bocas que el hombre había estado allí en violación de las condiciones de su que lo soltaran. Y salió en el periódico que había violado las reglas. Y sin embargo, el juez no lo castigó metiéndolo a la cárcel. No, el juez le puso una multa más solamente, la cual después de pagarla volvió a seguir salido en fianza. Hasta la segunda vez que volvió a violar las condiciones de su libertad y volvió a entrar a otra cantina a amenazar a otra persona. Fue finalmente cuando lo metieron a la cárcel. Y una vez más, volvió a pagar otra multa, otra fianza, y volvió a salir.
Con dinero baila el perro.
Este hombre y todos los hombres que le ayudaron a matar a este mexicano, no tuvieron que pagar los días de cárcel que tuvo que pagar la mujer, la madre de familia que acabas de mencionar, que tuvo que pagar cárcel una, otra y otra vez por querer estar con sus hijos. Por querer estar cerca de sus hijos, de cuidar a sus hijos, de mantener a sus hijos, de querer a sus hijos.
De disfrutar su familia.
De disfrutar a su familia. Eso nos hace a nosotros como latinos, como mexicanos, criminales.
Sí, desafortunadamente. Eso es lo que es tan doloroso, ver tantas situaciones de que la persona que más necesita, la persona que más sufre, los que están más abajo, los más necesitados, son precisamente los que tienen que pagar las culpas de los que están arriba. Porque para los que están arriba no hace falta el castigo.
No les pueden dar castigos.
No hay castigos, pero alguien tiene que pagar eso. Es más, hay muchos lugares donde se acostumbra que personas van a dar a la cárcel porque se les culparon de delitos de otros, que esos no van a pagar sus delitos. Entonces, alguien tiene que pagarlos. Eso es una cosa muy, muy, muy conocida. Desafortunadamente, no sé por qué todo está tan mal. Hace falta amor entre nosotros, hace falta unión, apoyarnos, hace falta que nos demos cuenta que nos necesitamos los unos a los otros.
Eso es lo más importante.
Que la unidad hace la fuerza. ¿De qué manera vamos a ayudarnos los que estamos abajo si estamos peleando los unos con los otros y con la envidia? Y juzgándonos a unos y a otros. Se lo metieron a la cárcel. Pues seguramente algo malo hizo. Que lo pague.
Tenemos el cerebro lavado y tenemos que despertar todos. Eso es precisamente lo que tenemos qué hacer. Pero primero, vamos a tomar un descanso musical.
At the end. This hate turns man against man, but it's really not a game. And I pray to the ancestors' love to not be fooled by this man's foolish talk. The serpent woke again in different times and places. There's a burning cross leading the mob, people in chains. He's a quack, circus act, creeping from the past. He's the symbol of the monster we no longer want to be. What we used to be. The earth trembles with these names. Mussolini, Adolf Hitler, Pinochet. No respect for woman, no respect for race. No respect for anything that lives the human race. But he cannot buy our soul.
Regresamos aquí en este su programa de Sabor Latino con Cindy Azucena Gómez Shemp, su servidora, y también tengo conmigo invitada especial, mi querida madre Ventura Loya. Gracias por estar conmigo, mamá.
Gracias, gracias por invitarme.
Es un tema muy difícil el que estamos discutiendo hoy. Estamos hablando del muro.
De las consecuencias del muro.
De lo que significa realmente ese muro. Pero quiero hablar en específico, no nada más como tema, sino como precaución a la gente que nos escucha, que se corra la voz, que ahora todos estamos en peligro, los que estamos documentados y los que estamos sin documentación. Estamos en una situación en la cual se nos va a tratar a todos con la punta del pie, donde todos vamos a sufrir una humillación, un maltrato, redadas, acusaciones falsas, golpes e inclusive muerte, cárcel, destrucción de nuestras familias, sino con papeles. Escúchenme lo que les estoy diciendo, porque nos está pasando, lo estamos viendo y hay que estar conscientes. No estar en la negación, en el temor de, no, pues si yo me porto bien, no me va a pasar nada, como acaba de decir mi mamá, ya no estamos en esa situación. Se podía quizás decir hace tiempo que si te dedicabas nada más al trabajo y no andabas de vago en la calle, tomando, etcétera, que corrías menos riesgo de que te agarrara la policía, de que te metieran al bote, de que te fueran a deportar. Pero ahora, esto lo tenemos que reconocer como lo que es. Es un ataque racial en contra de la gente latina. ¿Por qué? Porque nos odian a todos, documentados o no. No nos hagamos pendejos, porque la realidad es que todos estamos corriendo el mismo riesgo. Tenemos que aceptar eso. También vamos a hablar más acerca de los nuevos retos que tenemos todos como latinos, ya que los lugares más sagrados, más públicos, en donde la expectativa de seguridad para nuestras vidas y nuestras familias siempre ha sido respetada, escuelas,
iglesias,
clínicas, hospitales, organizaciones sin fines de lucro que ayudan a personas, minorías, casas huéspedes para personas desahuciadas, etcétera. En todos esos lugares ahora, hoy en día, ya no respeta la migra. Ya no lo respetan. Ya están atacando, enredando a la gente en todos los lugares más sagrados. Y vamos a hablar acerca de lo que eso va a significar para nosotros, la gente latina, y también lo que eso va a significar para la comunidad y para el país. Porque todo lo que hacemos en contra de uno de nosotros se hace en contra de todos. Y no todos pagamos las consecuencias. Eso es lo que estamos discutiendo aquí en su programa de Sabor Latino, en KPPLP-FM, donde estamos difundiendo este programa en el radio, en el 88.1 FM, aquí en Fargo-Moorhead. Aquí le ponemos color a tus ondas. También nos pueden escuchar sobre la red, buscando el enlace en nuestra página en kppfm.com. También escuchen allí todos los otros programas de Sabor Latino. Los pueden poner en su computadora, en su teléfono. Nos pueden escuchar en la red por Shoutcast. Y pueden bajar la aplicación para podernos tener en sus teléfonos o sus computadoras personales. Siempre nos interesa saber qué opinan ustedes de este programa y de otros. ¿Tienen ustedes un cuento, una experiencia que quieran comentar aquí con nosotros en Sabor Latino? Háganoslo saber, déjenos un recado en el 701-566-0917. También nos pueden seguir en Twitter en @media_PPP o nos pueden mandar un correo electrónico a cindy@kppfm.com. Gracias por estar aquí con nosotros platicando acerca de este importante tema. Quería comentar contigo el significado, lo significativo que es el hecho de que ahora ni en los hospitales, ni en las clínicas, ni las escuelas, ni las iglesias sean seguras, porque antes sí había una expectativa, sí, de que eran seguras.
Era seguro. Ahorita no, ya no lo es. Yo no digo que en todos los estados. No sé en qué sean todos, pero sí estoy siendo avisada de personas que me están avisando que, órale, que ya va a llegar la migración este día a las escuelas. Y cuando los padres van a recoger los niños, porque a los niños, bueno, mientras que están en la clase no va a pasar nada, pero van a venir a recogerlos, entonces ahí los arrestan a todos. ¿Cómo va a ser que sin tener ningún delito los padres vayan a recoger a sus hijos? Eso no es ningún delito. y los levante la migración y se los lleve.
Uh-huh. A los niños mismos los están arrestando, deteniendo en las escuelas cuando están indocumentados.
Sí, claro, bueno, pues.
Y se los llevan.
Pero por supuesto que si están esperando que lleguen los papás o quién los va a levantar, pues ya es doble o triple o no sé cuántos se van a llevar. Entonces, que va todo parejo. ¿Qué hay de delito en eso? ¿Por qué ahora ya ni siquiera se respeta que sean personas que no tienen ningún delito con la ley, que no están cometiendo ningún crimen? Algo tan humano de ir a recoger tus hijos a la escuela, de ir a la iglesia,
sí,
de ir al doctor, ajá, una necesidad primaria.
La gente latina, tengo un comentario, una recomendación. Necesitamos considerar opciones secundarias. Yo les voy a dar dos opciones secundarias. Una es que debemos de protestar en contra de las escuelas, la administración, los maestros y cualquiera persona que tenga que ver con la seguridad de las familias, de los padres de familia y de los estudiantes dentro de las escuelas, porque ellos deben de responder si la migra llega. Y les voy a decir por qué. Cada niño que va a la escuela representa dinero para esa escuela. Y la escuela se sirve de nuestros cuerpos, de nuestros hijos, para tener dinero para manejar, para pagar allí en la escuela. Y quiero que sepan que a ellos no les conviene que lleven a nuestros hijos en las redadas. A ellos no les conviene que empiecen a atacar a los padres de familia y que esos padres de familia tengan temor de llevar a sus hijos a la escuela y que por lo tanto saquen a sus hijos de la escuela porque pierden miles de dólares en cada niño que saquen los mexicanos de la escuela. Y saben que ahí nos pueden, porque la gente mexicana tiene tanto deseo de poder resolver para su familia, de salir adelante, de sacar adelante a sus hijos, de salir de la pobreza, que ellos fomentan que sus hijos vayan a la escuela como dé lugar. Aunque ellos mismos como padres se queden sin tragar, se queden sin vestir lo que necesitan, por sus hijos lo hacen. Y saben que la gente quiere que sus hijos tengan ese dote, esa oportunidad. Y se aprovechan de ello. Por eso digo esta segunda opción. No nada más hay que protestar en contra de la administración y los maestros. Si siguen haciendo, si permiten redadas dentro de las escuelas, también empiecen, padres de familia, tengan o no tengan educación, sepan hablar el inglés o no lo sepan hablar. Créanme, tengan confianza en lo que les estoy diciendo en este momento. Si se puede, si tienen el derecho dentro de su estado de educar a sus hijos en su casa, educación casera le llaman, háganlo. No tengan temor de que porque ustedes no son maestros, no tienen una educación, no terminaron ni la secundaria o ni la preparatoria, no se preocupen. Para eso hoy en día existen personajes que le pueden dar clases a sus hijos.
Internet ayuda mucho también.
Y el internet. Y quiero que sepan una cosa. Cuando yo llegué a este país, mi mamá no sabía inglés. Mi mamá...
Ni tu papá, nada.
Ni mi papá ni mi mamá hablaban el inglés. Y de todas maneras, se aseguraban de que yo estudiara e hiciera mi tarea. Y me ayudaron a tener una educación, a pesar de que ellos no entendían ni papa de lo que yo estaba aprendiendo en la escuela. Y si mis padres lo pueden hacer, ustedes le pueden ayudar a impulsar a sus hijos a estudiar y a aprender sin entregarles los cuerpos de sus preciosos hijos, lo más apreciado que tenemos en la vida, nuestros hijos, sin entregárselos a esas instituciones racistas que no quieren a nuestros hijos, que los castigan sin necesidad, que los sacan de la escuela, que ni siquiera los van a educar apropiadamente y que van a terminar llamándole la policía y sacando a nuestros hijos de la escuela para meterlos a la cárcel. No, señor. Mejor no les entreguen a sus hijos más. No les den los miles y miles de dólares que representan cada hijo mexicano para las escuelas. Saquen a sus hijos, edúquenlos ustedes mismos y salven a sus hijos de los problemas que pueden tener en las escuelas. Sálvense ustedes mismos. No les entreguen a sus hijos a las escuelas, no más. Si alguno de ustedes que está viendo este programa o que está escuchándonos quiere más informes, háganmelo saber. Y vamos con el segundo tema, los hospitales y las clínicas. ¿Cuál es el efecto de que la gente tenga miedo de ir a una sala de urgencias? Si se está muriendo una persona, si corre peligro alguna vida, si se inyectó a alguien una droga y se está muriendo de una sobredosis, si acaban de golpear a una persona o violar a una persona, ¿cómo va una persona al hospital con el temor de que esa persona puede ser deportada?
Sí, la cosa es que no sabes cuándo, a qué horas, dónde van a estar. Y el temor es que la persona está con el miedo de que le va a tocar, es como un albur, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuántas veces? Y como te digo, no es solamente a mí, las personas me lo están diciendo. No solamente es que tengas en estas instituciones, en la calle, caminando, porque simplemente se te miró, te detienen porque te vieron las placas y es una persona latina y puede ser un indocumentado a pararlo. O sea, claro, yo puedo decir que aunque la persona no está cometiendo ningún delito, con ir caminando a su trabajo, a donde tenga necesidad, o ir manejando, porque aquí no hay otra manera.
No hay transporte público.
No hay transporte público para que la gente diga, voy a agarrar el autobús y me voy a llegar a donde necesito ir en el autobús. Se ven en la necesidad de tener que manejar, o estás muerto porque ¿dónde vas a trabajar? ¿Dónde vas a tus necesidades?
A mí me gusta hablar de y buscar soluciones. Ahí también necesitamos integrarnos, hacer una red en la cual de los que tengamos papeles, entre nosotros, los que sean documentados, ciudadanos, o residentes permanentes que tengan papeles buenos, vamos a juntar el dinero y los recursos para hacer transportes para nuestra gente, para llevarlos al doctor, para llevar a la gente a la escuela, para llevar a gente a la clínica, al trabajo, para que la gente tenga medios de comunicación y de transporte que sean seguros. Para que la gente no tenga que temer ir y venir a trabajar o a hacer algo que necesitan, ir a comprar comida, etcétera. Porque estamos en unas condiciones muy precarias. Al igual que tener que ir a recibir atención médica, ahí también necesitamos tener clínicas propias para la gente mexicana, donde la gente mexicana no tenga que temer ni que los vayan a deportar, ni el racismo ni el maltrato de los doctores racistas de este país. Porque eso también lo tenemos que sufrir todos los días. A mí me caga tener que ir al doctor porque sé de antemano que los doctores no nos tratan de la misma manera. Le voy a tener que convencer de que lo que yo realmente sufro es real, es verdadero. Voy a tener que rogarle que me dé el medicamento que necesite. Y voy a tener que hacerlo con maltratos. y con una persona que no quiere atenderme realmente bien. Entonces, nosotros necesitamos tener alternativas, que son nuestras alternativas para resolver estos problemas. Y necesitamos unirnos para hacerlo. ¿Cuál es el otro lugar importante en donde estamos siendo atacados? Iglesias. Hasta en las iglesias.
Pues sí, eso es lo que estaban diciendo las personas, que cuando salen de la iglesia, ellos van a su misa, a sus cosas de la iglesia, y pues cuando salen, ahí están carros de migración checando papeles.
¿Sabes lo que tiene que hacer la gente, mamá?
Pues no.
Regresar. Deberíamos de regresar. Esto solamente es mi opinión. Y como la mayoría de la gente mexicana y muchos de los que somos latinos, somos colonizados y tenemos puesto por encima de nosotros la religión católica, la cual no escogimos, sino fue escogida por nosotros, con condición de muerte, si no la aceptábamos. Y en este país, a pesar de que es el país del bolillo, los católicos que son bolillos van en declinación precipitosa. Y los que realmente mantienen el catolicismo, en especial en todo lo que es este continente y toda Latinoamérica, son los latinos. Porque los que nos vinieron a cristianizar prefieren seguir cualquier fe o no creer en Dios antes que seguir la fe que nos impusieron a nosotros a pena de muerte.
México.
México, todo lo que es Latinoamérica.
Sí,
pero ellos, yo ahora soy seguidor de Buda. Ah, qué conveniente. Primero vienes, nos pones en la madre a nosotros, cometes genocidio en contra de nuestra gente, nos obligas a dejar nuestras tradiciones, nuestro idioma, nuestra religión, y nos impones la tuya, y tú vas a ir a seguir a Buda. ¡Ay, qué buena onda! ¡Qué poca madre! ¿No? Eso es lo que nosotros tenemos que vivir. Por eso les digo esto. Si nos van a atacar en la iglesia, las diócesis de este país están llenándose de dinero mexicano, dinero latino, ese dinero católico que entra en las diócesis, en todas las iglesias, en todos los domingos, ese dinerito que les cae del sudor y del trabajo de la gente latina de este país, no se los entreguen. Si la cochina y la malvada iglesia católica no se levanta a defendernos, va a defender su dinero. Eso sí lo van a defender, créanmelo, porque donde les más les duele es el dinero y la gente latina, la gente indocumentada que viene a este país, sean africanos, sean latinos, sean del Medio Oriente, sean de donde sean, esos inmigrantes son la gasolina y el motor de la economía americana. Somos los que somos más capaces de hacer negocios, tenemos tendencias de hacer más negocios y dar más trabajos que ninguna población del país de los Estados Unidos. Eso es lo que aportamos México. Somos en la población, la décima más grande del mundo en números, los mexicanos. Y somos una de las economías más importantes del mundo. Y somos de la gente más trabajadora que hay. Entonces, nosotros deberíamos de empoderarnos con lo que tenemos, que somos trabajadores. Y para eso, esos dolaritos, créanme que esos dolaritos que le caen a la iglesia, cuando les deje de caer, y ellos mismos se van a entregar, créanme que el mismo Papa les va a caer a la migra y les va a decir, école, ¿qué onda? ¿Dónde está mi lana? Porque el papá quiere su dinero. Ajá. Ya saben que cuando van a la iglesia, pasan la canastita. ¿Para qué? ¿Verdad? No es para que les den la bendición, es para que pongan la limosna.
¿De qué estás hablando? Que todo el mundo se te va a poner ahí enfrente porque todo el mexicano es católico.
Sí, yo sé.
Guatemala es católico.
Yo sé, pero ¿qué son los padres de iglesia? Muchos de nosotros mexicanos, quiero que sepan, no tenemos una iglesia en donde nos atienden a los mexicanos con el cariño que atienden a los bolillos. Nos dan un rincón, un día, un horario jodido para tener nuestra misa, un padre católico bolillo que no nos da el sermón ni la homilia, la eucaristía, nada que de lo que vivimos en la iglesia está en español, ni siquiera para venir a sacarnos la lana nos dan una misa en español. Ni siquiera eso podemos comprar con nuestra lealtad los mexicanos y los latinos católicos. ¿De qué sirve entonces? Yo una vez fui a pedir a la iglesia católica aquí de San Francisco de Asisi que por favor en la misa mexicana, cuando se terminara la misa, que me dejaran anunciar una plática que íbamos a hacer para ayudar a proteger a las personas indocumentadas. ¿Y sabes qué me dijeron? Que no podía usar la iglesia para anunciar nada. Ni siquiera para hacerle bien a la gente de mi comunidad, de mi congregación. No, para eso no, señores. Para eso no. Pero si llega la migra, si llega ICE y quiere dar una plática en la iglesia a toda la gente para decirle cómo pueden venir a pedir DACA o DAPA, como lo hicieron aquí en esta iglesia, para que toda la gente se vaya a poner, se vaya a registrar, cosa que ahora Trump va a usar para hacer redadas de toda la gente que se fue a registrar para esos programas. Para eso sí está la iglesia, para ayudarles a la migra, para eso sí están. Pero ¿para qué están ustedes de esclavos? Para dar dinero. Entonces, que si quieren que se les respete en la iglesia, dejen de defenderse solitos. Que los defienda la iglesia. No vayan más a la iglesia, no entreguen sus limosnas. Si quieren que hacer misa, háganla en su casa. Y si el padre de la iglesia los quiere proteger, que vaya a las casas a dar las misas. Cuando no teníamos iglesia, así lo hacían. ¿A poco no? Cuando no teníamos iglesia, así lo hacían.
De cierta manera.
Y venía el padre o venía una monja y hacíamos una misa nosotros solitos. Y venía el padre a darnos la Eucaristía o venía una monja. ¿Cierto sí o no?
Sí, hace mucho tiempo
y hacíamos,
atrás.
Y hacíamos colección de limosna.
No había gente latina casi, era muy poca la que había.
Andamos en las mismas condiciones. Miren, yo sé que lo que digo es controversial. Mm-hmm. Que saquen a sus hijos de la escuela. Dejen de dar limosna en la iglesia. Voten con los pies. Nosotros tenemos un poder y una economía. Tenemos una unidad. Tenemos que hacer nuestras propias clínicas médicas y tenemos que también usar nuestra medicina tradicional.
Natural.
Regresar a nuestras tradiciones culturales que nos protegen de las enfermedades.
Las hierbitas.
Los malestares que abundan aquí y ahora también en México. Porque importamos toda su cultura americana a México, importamos toda su basura de comida que hacen, que el Kentucky Fried Chicken, el McDonald's, el Walmart, el Costco, y todas las otras tiendas americanas, toda la cultura y la porquería, y miren cómo está la gente. ¿Cuándo jamás habías visto tanta gente morir enfermos de la diabetes en México? Toda la gente, ya toda la gente, gorda, obesa, y con problemas cardíacos y con problemas de diabetes.
Cánceres.
Cánceres. Nos estamos muriendo, nos estamos dejando morir y nos están asesinando y robando. El genocidio sigue en pie y ese muro es una indicación de eso. Por eso les ruego a ustedes que nos están escuchando en este programa de Sabor Latino, que abran los ojos, estén despiertos y compartan estos programas con sus amistades. Háganme saber qué opinaron de este programa aquí en Sabor Latino, en KPPPLPFM 88.1 Fargo Moorhead. Aquí le ponemos color a tus ondas. Vamos a salir con una canción de Molotov, Frijolero. Gracias por estar con nosotros.
Yo ya estoy hasta la madre de que me pongan sombrero. Escucha entonces cuando digo, no me llames frijolero. Y aunque exista algún respeto, no metamos las narices. Nunca inflamos la moneda haciendo guerra a otros países. Te pagamos con petróleo o intereses nuestra deuda. Mientras tanto no sabemos quién se queda con la feria. A que nos hagan la fama de que somos vendedores de la droga que sembramos. Ustedes son consumidores. Don't call me gringo, you f***ers. Stay on your side of the goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, mister hetero. Te sacaré un susto por racista, pero no me llames frijolero. Che gringo, hetero. Now I wish I had a dime for every single time I've gotten stared down for being in the wrong side of town. In a rich man I'd be if I had that kind of chips. Lately I wanna smack the mouths of these racists. Podrás imaginarte desde afuera ser un mexicano cruzando la frontera, pensando tu familia mientras que pasas, dejando todo lo que tú conoces atrás. Si tuvieras tú que esquivar las balas de unos cuantos gringos rancheros, le seguirás diciendo good for nothing, we're back. Si tuvieras tú que empezar de cero. Now why don't you look down on where your feet is planted? The U.S. soil that makes you take shit for granted. If not for Santa Ana, just to let you know that where your feet are planted would be Mexico. Correcto! Don't call me gringo, you f***ing beaner. Stay on your side of that goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Hetero. Te sacaré un susto por racista. Pero no me llames frijolero. Che gringo. Yeah, they're low.